Intereconomía, Rienda Suelta, con Inma Ugarrio.
7 de abril de 2022. Saludos y buenas tardes, amigos y enamorados del caballo. España está de nuevo a tope en celebraciones y fiestas populares. Hoy arranca la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera, tomándole el relevo a la sevillana Feria de Abril. Flamenco, arte fino, rebujito, comida, atracciones y mucha diversión se van a apoderar del recinto ferial del Parque González Ontoría, por el que de nuevo van a pisar con fuerza nuestros amigos los caballos, presumiendo entre las 177 casetas y el 1.300.000 bombillas que van a iluminar los 120 pórticos de las dos avenidas de la feria. Caballos como protagonistas, que para algo la feria lleva su nombre, con los más de 150 enganches que estos días van a pisar el albero jerezano, junto con los ejemplares de pura raza española, los hispanoárabes y angloárabes, tras la pandemia, que vuelven a celebrar sus concursos morfológicos. De nuevo, el antiguo depósito de sementales acogerá espectáculos ecuestres como el concurso internacional de enganches y la entrega del tradicional caballo de oro, que este año recae en la unidad especial de caballería de la Policía Nacional de Sevilla. Habrá también doma vaquera, poquito y escasa, con solo 11 participantes para un concurso de esta disciplina que, sobre todo en Andalucía, reúne multitudes. Triste noticia esta para los amantes de la vaquera, que esta temporada están viendo cómo poco a poco se esfuma de las pistas esta monta tradicional, soterrada cada vez más por la mano negra de quien sigue meciendo la cuna, respaldado por sus adláteres, que ahora no quieren asumir el nuevo reglamento y, en consecuencia, ponen la zancadilla a cualquier concurso que no sea organizado por ellos. Piden la vuelta del capo destituido y pretenden resucitarle cual Mesías de la vaquera, que él mismo se cargó. Señores, como dice un amigo mío, ¿qué país este en el que los pirómanos, que prenden fuego, después quieren hacer de bomberos y rescatar de las cenizas aquello que ellos mismos han carbonizado y aparecer como héroes y salvadores de lo que ellos han destruido? Gracias a Dios que las demás disciplinas hípicas siguen adelante sin redentores ni maestros y podemos seguir disfrutando de nuestra afición, que es el caballo. Por eso es de agradecer que en esta feria de Jerez cualquier caballista pueda acceder al recinto con su caballo, siempre y cuando el animal pase el control veterinario previo y el jinete vaya vestido de corto, pero como Dios manda, sin gorras de béisbol ni otras ocurrencias variadas. Dicho lo cual, comenzamos.
¡Vámonos, vámonos! ¡Pájele,
Rienda Suelta, en Radio Intereconomía, con Inma Ugarrio. ¿Buscas garantías para exportar caballos? La solución es Ecus Export, empresa familiar con dedicación exclusiva al bienestar de los caballos. Ofrecemos un servicio integral, desde la recogida hasta la entrega en destino, a cualquier parte del mundo, con cuarentena previa en centro propio homologado, con flota de vehículos modernos para el transporte terrestre y amplias instalaciones, vigiladas día y noche, con alimentación de calidad superior 3 veces al día. Informamos semanalmente con vídeos y fotos de la evolución de sus caballos y los acompañamos personalmente en los vuelos para darles los mejores cuidados. Ecus Export, garantía, profesionalidad y seguridad en la exportación de caballos. Localízanos en ecus-export.com.
Todo lo que un jinete puede necesitar.
Lexis.
Moda y estilo en chaquetas, camisas, botas, botines, guantes, gorras y cinturones.
Lexis.
Equitación total para tu caballo.
Lexis.
Sillas inglesas para doma y salto, vaqueras, españolas, lusitanas y de uso general con ajuste perfecto para el caballo y equilibrio garantizado.
Lexis.
Y la magnífica cabezada Lexis Green, realizada íntegramente con cuero vegetal de primera calidad procedente de Estados Unidos y curtido de forma ecológica.
Lexis.
Excelente relación calidad precio.
Lexis.
Confort, elegancia y equilibrio para el caballo.
Lexis.
Tu marca de confianza.
¿Quieres proteger a tu caballo de todo tipo de insectos? Utiliza Power Facer de Leovet y aleja mosquitos, tábanos, moscas y garrapatas. 7 horas de probada eficacia en una cómoda loción con pulverizador o en formato gel para caballos inquietos o zonas sensibles con envase ecológico. Efecto repelente al 100% y con adherencia óptima de sus ingredientes activos incluso cuando el caballo suda. Power Facer de Leovet, el repelente más eficaz en la lucha contra todo tipo de insectos. Espacio patrocinado por Gatusos, la marca de moda en productos de protección de alto rendimiento para doma y competición.
Más Más que españoles venimos a este primer programa del mes de mayo en el que venimos vestidos de corto. Hoy finaliza la Feria de Abril de Sevilla y arranca la del Caballo de Jerez de la Frontera. Ambas tienen muchas cosas en común: la alegría, la luz, el cante, el baile, el colorido de los trajes, las luces y el gustazo de pasear o disfrutar de los caballos por el real de ambas ferias. Y es que el caballo es el que va a hermanar ambas ciudades, porque si hay una distinción importante en el mundo ecuestre es el premio Caballo de Oro, que desde finales de los años 60 otorga anualmente el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El premio lo entrega el Ayuntamiento jerezano en el depósito de sementales y este año esta mención ha recaído en la Unidad Especial de Caballería de la Policía Nacional de Sevilla. Distinción más que merecida, porque es la unidad más antigua de policía, que remonta su origen a 1825 y cuenta en Sevilla con su base en Andalucía. De este modo, el jurado que otorga ese Caballo de Oro ha querido premiar la labor en pro del caballo que realiza esta Unidad Especial de Caballería de la Policía Nacional, valorando principalmente su participación, arraigo y trabajo constante en los eventos más importantes de la ciudad de Jerez, donde presta servicios de forma habitual en acontecimientos destacados como la Feria, la Semana Santa o ese Gran Premio de Jerez. El premio del Caballo de Oro se va a entregar el próximo viernes, día 13 de mayo, pero nosotros hemos querido anticiparnos y, para conocer más sobre el Caballo de Oro de este 2022, hemos invitado al jefe de la Unidad de Caballería y Unidades Especiales. Es el inspector jefe Pedro González Almansa. Pedro, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta.
Muy buenas tardes.
Bueno, inspector, el Caballo de Oro de este 2022 va a la Unidad Especial de Caballería de Sevilla, que es un reconocimiento a la Policía Nacional y en especial a esta Unidad Especial de Caballería por su labor en pro del caballo y de la ciudadanía, una unidad que cuenta con 2 siglos de antigüedad y que tiene en Sevilla su sede en Andalucía. ¿Qué ha supuesto para el cuerpo este premio?
Bueno, pues es una sorpresa, porque jamás habíamos pensado pues que nos iban a otorgar esta distinción. Y luego, bueno, pues una alegría enorme, porque sabemos pues de este premio no se lo dan a cualquiera.
Sin duda.
Porque supone pues una serie de, bueno, pues de elementos de tradición, de trabajo, de todo tipo, de cualquier tipo, pero con el caballo. Para nosotros ha sido pues una alegría esta mención, sí.
¿Y para usted como responsable de la unidad qué supone?
Pues ya le digo, una alegría enorme, en el sentido de que vemos que el trabajo que se hace, que muchas veces pues es bastante, bueno, pues agrio en ocasiones, otras veces es muy emocionante en todos los sentidos, bueno, pues esa labor pues se ve reconocida sin saber por qué, porque nosotros nos debemos a nuestro servicio y a nuestro trabajo normal, y nunca se espera, bueno, pues un reconocimiento, una cosa así de este tipo.
Es que
y mucha emoción, claro.
Sin duda, no es para menos. Bueno, es que ese premio del Caballo de Oro, que es uno de los más prestigiosos del mundo caballar, para un cuerpo como es la Unidad Especial de Caballería de Sevilla, que realiza su trabajo a caballo desde hace 2 siglos, como decimos, pues también lo que se quiere resaltar es la fuerte relación de la Unidad de Sevilla con la ciudad de Jerez, también con el resto de Andalucía, porque usted está hablando de que se reconoce el trabajo que ustedes realizan, que es su obligación. Pero para la gente que no lo sepa, ¿cuáles son las principales funciones que desarrolla la unidad, inspector?
Son muchas. La principal y general es la seguridad ciudadana. Pero luego tenemos muchas actuaciones en orden público, manifestaciones, concentraciones, espectáculos deportivos, empezando por el fútbol como estrella, ¿no? Como servicio estrella. Pero bueno, hay torneos de tenis, campeonatos del mundo de cualquier especialidad. Tenemos otra faceta, que son los dispositivos especiales, donde entran, pues, ¿qué le voy a decir? Por ejemplo, las ferias es un dispositivo especial, lo consideramos como especial. Y esta unidad pues atiende a 25 ciudades de toda Andalucía, donde enviamos caballos pues para prestar servicio y garantizar esa seguridad. Pero no queda aquí la cosa. Continuamos con otras actividades más, servicio protocolario. Es un servicio protocolario más bien enfocado a la imagen policial. Y ahí entra, bueno, pues una de las secciones que tenemos es la cuestión deportiva, ¿no? La participación deportiva, pues tenemos equipos de salto, de completo, de doma clásica, algunos componentes, los jinetes que son un poquito más, que tienen una especial dedicación y cualidades, y los dedicamos a esto, que al mismo tiempo, bueno, pues hacen su servicio normal. Pero sacamos siempre tiempo pues para atender todas estas cuestiones, colegios, dispositivos enormes de todo tipo, la cabalgata de Reyes Magos, que supone, no sé, son 650.000 personas.
Sí.
Es lo que ven en el inicio de la cabalgata de Reyes Magos, y es la unidad o un grupo de la unidad la que va en cabeza, y nos ve pues muchísima gente pues ya diciendo que vienen los Reyes Magos detrás. Uh-huh. Tenemos servicios muy, muy gratificantes y de todo tipo. Uh-huh. Todo eso tiene que ir mezclado pues con el entrenamiento y la instrucción, si no, no podríamos atender pues tantas actividades tan diferentes.
Sin duda. Bueno, ¿y cuántos funcionarios y sobre todo cuántos caballos tiene ahora mismo la unidad de caballería de Sevilla, inspector?
Sí, bueno, esta unidad es una unidad mediana, tiene 90 puestos de trabajo y unos 75 caballos. La zona, el ámbito de actuación de esta unidad es todo Andalucía, Extremadura, Ceuta, Melilla y Canarias. Aunque pues en muchas ocasiones hemos tenido que salir de esta zona, que tenemos asignada ya desde hace muchísimos años, y hemos tenido pues que reforzar dispositivos especiales que se hacen en Galicia, en Madrid, en Mallorca, Menorca, o sea que nos hemos recorrido pues casi toda España, reforzando a otras unidades.
Bueno, este es un programa ecuestre y lo que nos interesan sobre todo son los caballos, son los jinetes, decía usted, aparte de esa función social, de seguridad ciudadana, esta unidad tiene una proyección muy importante internacional por esas demostraciones ecuestres que realizan, por esa participación deportiva de la que usted nos hablaba, de sus equipos en disciplinas olímpicas como el concurso completo, la doma clásica o el salto de obstáculos. ¿Cómo se forman y se entrenan estos caballos de esta unidad?
Los caballos, bueno, pues el entrenamiento es el común de todos. Y además el entrenamiento es la pieza fundamental para poder luego mantener un caballo, tanto para el servicio como para la competición deportiva. No separamos de nada. O sea que nuestros caballos están un día en un servicio de fútbol o de orden público y al día siguiente pues están a lo mejor compitiendo. Ya digo que son pocos caballos los que están en esta actividad de competición. Uh-huh. El entrenamiento es fundamental. Dedicamos bastante más, muchísimo tiempo, en torno al año aproximadamente, para asegurarnos que ese caballo está perfectamente, confía totalmente en nosotros. Uh-huh. Y a partir de entonces, bueno, pues vamos sometiéndolo a estímulos, a elementos que van a asustar al caballo, que siempre asustan al caballo, el humo, el fuego, plásticos, ruidos. Todo esto lo vamos al caballo lo vamos trabajando de diferentes formas, de tal forma que bueno, podemos llegar a esos extremos, ¿no?, de tener el caballo puesto para varias cuestiones, para varias utilidades.
Habla usted de ruidos y hay que decir que hay una cosa muy espectacular que hace la Unidad Especial de Caballería en su trabajo, que es trabajar con un helicóptero y con los caballos. ¿Cómo es esto, inspector?
Bueno, pues el helicóptero es un elemento, bueno, pues que provoca pues muchísimo miedo al caballo. Es un elemento que está volando, que emite pues un ruido, el aire que produce, el olor a combustible, pues una serie de cuestiones, bueno, pues hace que el caballo se asuste enseguida. El trabajo que hacemos con el helicóptero pues comenzó en 1998 aproximadamente. Hubo unas inundaciones enormes en Guadiana, en Badajoz, murieron muchas personas y tal, y entonces, bueno, pues nuestros caballos estuvieron durante 3 meses buscando cadáveres en aquella zona y trabajaba con nosotros el helicóptero. El helicóptero iba por encima de la lámina de agua del río y nosotros pues por las márgenes. Entonces vimos que algún caballo se nos iba a veces, se asustaba, y cuando terminó ese operativo, bueno, pues lo incluimos como un elemento más de entrenamiento. Luego nos ha servido para mucho este entrenamiento.
Sí.
Hay partidos de fútbol donde el helicóptero pues baja
muy cerquita del
suelo.
Sí, muy pegadito a la cabeza casi de los jinetes, sí.
Claro, encerramientos que se hacen en barrios, en grandes barriadas, y el helicóptero también participa. Con lo cual el helicóptero, bueno, pues pasa y nuestros caballos pues están tranquilos y no. Por lo menos es un elemento que no les va a asustar. Claro, lógicamente lo que hacemos aquí o las fotos que a lo mejor algunos han visto, vídeos y tal, aquí se exagera mucho ya, se exagera esa esa situación, ¿eh? Digamos, hasta el límite de tocar el patín.
Sí, 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 sin duda.
Así es que, bueno, pues es la única unidad que trabaja con helicópteros en toda España. Yo creo que en todos los alrededores, porque han venido invitados, bueno, pues policías de otros países y unidades montadas a esta unidad, y se han quedado pues impresionados.
Con la boca abierta, no es para menos. Inspector, en el acto de entrega de ese caballo de oro que va a tener lugar el próximo viernes, ¿la unidad va a hacer algún tipo de demostración o exhibición?
Pues sí, se va a hacer una pequeña demostración de doma clásica, un pequeño carrusel con lanzas. No hemos tenido tiempo de más, llevamos un año totalmente, salimos de un evento y nos metemos en otro. Hace poco tuvimos la Copa del Rey, ahora tenemos la Feria de Sevilla, donde está toda la unidad con unos elementos para poder asegurar ese recinto ferial. Tenemos, nada más terminar la feria, tenemos ya otro tipo de feria. Con la Feria de Sevilla se abren todas las ferias de Andalucía y tenemos, bueno, pues lógicamente el servicio en la Feria de Jerez, tenemos la final de la UEFA, tenemos una cantidad de servicios tan seguidos que no hemos podido preparar así nada especial. Pero bueno, yo creo que va a ser vamos a lanzar unas líneas de bueno, que con nuestros caballos pues podemos hacer también algo de goma clásica, algo estético y bonito.
Seguro
no
que
como
va a ser
los, como la Real Escuela y demás, porque no nos dedicamos lógicamente a eso, pero lo suficiente como para que se muestre, bueno, un poco el nivel de la unidad.
Seguro que sí. No me quería dejar en el tintero, hablábamos antes de las funciones de esta unidad, y hay una cosa que a mí me ha gustado mucho, y es que la unidad de caballería dona sus caballos también a la Asociación de Terapia Ecuestre, cuando los caballos dejan ya de prestar servicios operativos para que puedan ser utilizados para usarse eso en terapias para niños, para personas con problemas de funcionalidad, que necesitan rehabilitación, y esto es muy importante porque les dan ustedes una segunda oportunidad, una segunda vida a ese caballo, y siguen además cumpliendo con una función de servicio público. Esto me parece precioso.
Sí, lo que pasa es que no lo hacemos con frecuencia, solamente cuando surge. Tengan en cuenta que los caballos de terapia ecuestre, bueno, pues tienen unas características especiales, que es verdad que nuestros caballos aguantan mucho, pero bueno, lógicamente cuando nosotros ya cedemos un caballo en ese sentido, pues es un caballo ya que tiene una edad determinada, y no es fácil ceder o donar ese caballo porque muchas veces no les vale. Por circunstancias. Entonces han sido, sí, alguna vez que otra se ha podido hacer ese gesto y demás, pero no es habitual.
Bueno, con que se haga alguna vez es ya más que suficiente para demostrar la intención de ayudar. Bueno, pues más que merecido. Una última cosa, ¿quién va a recoger ese premio, ese caballo de oro? ¿Lo va a recoger usted, Pedro?
Pues no lo sé. Pues lo que me diga pues mi jefe superior de policía de Andalucía Occidental, seguramente lo recogerá y luego pues lógicamente no los dará a la unidad. Entonces yo sí estaré presente, entonces eso está por determinar. Bueno. Lo que diga mi jefe.
Bueno, pues más que merecido es el caballo de oro que este año va a recoger la Unidad Especial de Caballería de Policía Nacional de Sevilla, este 2022, por toda la labor realizada en pro del caballo y desde luego de los ciudadanos, que destaca su vinculación con la ciudad de Jerez de la Frontera. El caballo de oro, sin duda, como les hemos contado, uno de los más importantes galardones del mundo ecuestre, que en esta edición va a parar a un cuerpo de seguridad con 2 siglos de antigüedad, que siempre está ayudando y velando por la seguridad ciudadana, por el orden público, con sus intervenciones en grandes concentraciones de masas, en espectáculos públicos y deportivos, y cuyo inspector jefe, el inspector de la Unidad de Caballería y Unidades Especiales, don Pedro González Almansa, nos ha contado, y al que queremos desde luego agradecer su presencia en Rienda Suelta y que nos haya dedicado estos minutos, inspector.
Nada, gracias a ustedes por interesarse por nosotros, de verdad. Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Hasta luego.
¿Ya has oído hablar de Gatusos? La marca de moda en productos de alto rendimiento para doma y competición. Pioneros en fabricación con EVA Gunfly, aportan la máxima resistencia y comodidad a toda su gama de artículos. Protectores, salvacruces, zapatos para caballos. Este material amortigua los impactos y se adapta a la anatomía del caballo. Gatusos fabrica para todas las disciplinas. Salto de obstáculos, doma clásica, carrera de caballos. Elaborado todo sin costura.
temperaturas y con material antibacteriano. Además, puedes personalizar los protectores con la bandera del país que quieras y con tu hierro. ¿Quieres más info? Entra en gatusos.com.
Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio Intereconomía.
Lexis es equipación para el jinete y el caballo. Lexis es moda, estilo y complementos. Lexis, tu marca de confianza, patrocina este espacio.
De pura raza.
Y les venimos contando que hoy traemos un programa muy español, es de ley entonces que dediquemos un espacio precisamente a nuestro caballo, el pura raza español. Hace un par de semanas, en estos micrófonos les presentábamos una plataforma que desde hace algún tiempo está funcionando con el objetivo de recuperar la identidad del caballo español. Se llama PRICE, o lo que es lo mismo, Plataforma para la Recuperación de la Identidad del Caballo Español, y fue el presidente de dicha plataforma el que nos la presentó, y por eso hoy hemos querido saber una vez más ¿qué hay detrás de esta plataforma? Es Alfonso Ejido quien nos dio a conocer esta iniciativa, a la que en su muro de Facebook literalmente se define como un grupo de debate, de opinión, de información sobre el caballo español, formado con el fin de crear una asociación, organización no lucrativa, para reivindicar y recuperar la autenticidad del PRE, y que tiene la intención de poner en contacto a ese gran conjunto de aficionados, de ganaderos, de románticos del PRE que están viendo, dicen, cómo el caballo español está perdiendo su identidad debido a las modificaciones y oscurantismo de ANCE. Esto es lo que anuncian, esto es lo que dicen, como les digo, en su muro de Facebook, y lo que le vamos a preguntar ahora mismo a su presidente, que como les hemos avanzado, se llama Alfonso Ejido. Alfonso, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta.
Hola, muy buenas tardes, Inmaculada. ¿Cómo va todo?
Fenomenal. ¿Tú cómo estás?
Pues mira, por aquí siempre con caballo y esas cosas.
Siempre con lo que a uno le gusta. Con lo que a uno le gusta. Bueno, Alfonso, en estos micrófonos ya hemos explicado que el objetivo de PRICE es recuperar la identidad del caballo de pura raza español, pero esta es una idea muy amplia. Por eso te voy a pedir que concretes. ¿Por qué consideras que el caballo PRE ha perdido su identidad?
Realmente tienes razón. El tema, la palabra identidad es como muy abstracta y poco conciso. Sin embargo, el estándar es bastante concreto lo que dice. Muchas veces, para poder comprender esta pequeña diferencias, ¿no? Merece la pena irse a rebuscar en la hemeroteca, ¿no? Lo mejor es comparar documentos gráficos, cómo era un caballo anteriormente y cómo es ahora. Seguramente que todo el mundo tiene en la mente la idea de, en el anuncio de Terry salía Margit Coxis montando un caballo descarado segundo por la playa. Sí. Te quedas mirando la imagen de esa mujer montando el caballo, y los tobillos de esa mujer sobresalían por la cincha del caballo en la parte de abajo. Sí. Sin embargo, tú ahora ves un caballo actual y, sin embargo, los pies, la planta del pie del jinete se queda por encima. Dices, ¿qué ha pasado? Ha subido el caballo 20 centímetros, pero claro, esos 20 centímetros que ha subido el caballo también lo ha estirado, porque si no, el caballo no guardaría la proporcionalidad. Y esos 40 centímetros, 20 para un lado y 20 para otro, suponen 300 kilos. 300 kilos que le han metido al caballo y que hacen que un caballo no se mueva. Al fin y al cabo, el caballo tiene un aspecto general que lo ves y puede ser parecido a lo que era, ¿no? Pero sin embargo lo han modificado, lo han estilizado, lo han cambiado el caballo, ¿no? Los perfiles, ahora se han puesto de moda unos perfiles acarnerados, que dice, bueno, este perfil ya no es ni de un caballo español, un caballo muy portugués, ¿no? Entonces, el caballo tenía unos movimientos, una reunión, el caballo era capaz de meter los pies debajo de la tripa, el caballo se engallaba, ¿no? Y en una baldosa era capaz de revolverse. Sin embargo, ese caballo ya no se ve así. Ese caballo ha desaparecido. Otra cosa, vosotros que conocéis el tema este de la hemeroteca mucho, habéis visto fotos o vídeos de Álvaro Domecq, ¿no? El fundador de la Escuela Andaluza, y él rejoneaba con caballos españoles. Sí. ¿Qué ha pasado con los caballos españoles? Ya no rejonean, ya no aparecen los caballos españoles en las plazas de toros. Es un poco seguramente también hay otra cosa, de vez en cuando se ve así alguna pequeña pincelada deportiva, que un caballo pre ha ganado en tal sitio, y dices, bueno, ¿qué ha pasado? Si hay caballos pre que de vez en cuando destacan, pero si realmente comparas esos caballos pre con los que aparecen en los concursos, no tienen nada que ver. ¿Tú te acuerdas de una entrevista que le hiciste a Miguel Mellado en el
Sí,
del
Miguel
2016?
Ángel Mellado, sí. Y otra que le he hecho en la del 21. Sí, sí.
decía Miguel, ya hablaba Miguel Mellado de la recuperación de la identidad del caballo español, ¿no? Y hablaba de eso, que teníamos un caballo bello y de familia, y ahora ni es bello ni es de familia.
Bueno, Miguel Ángel Mellado, este pasado SICAD, lo que nos decía era que a él lo que le gustaría volver a ver en las pistas era un caballo español como los que él vio cuando hacía muchos años, cuando él era un poco más joven y cuando él puso prácticamente en marcha este tema del SICAP. Y eso lo decía Miguel Ángel Mellado este año, que además él era precisamente el homenajeado por su labor a favor del caballo de pura raza española.
Sí, sí, es así de curioso. Y de ganaderías, como decía, ganaderías que se echan de menos, ganaderías que antes había y que ahora han desaparecido, que ya no están, que ha pasado con ellas también, es un poco, se echan de menos.
Bueno, entonces tú dices que uno se tiene que acordar de ese caballo que iba galopando por la playa, del anuncio de Terry, que ya has hablado de que ha crecido el peso y todo esto. Entonces, según tú, ¿cuáles son, según Price, las verdaderas características que debe tener un pre de verdad, un pre que se acorde a la identidad y a la esencia de la raza?
Bueno, no es un caballo más pequeño, no es un caballo tan grande, no es un caballo tan pesado. Es un caballo que tiene un carácter muy bueno, pero aunque tenga ese carácter, es un caballo que tiene nervios, no es un caballo mansón. La gente confunde muchas veces la nobleza, es un caballo noble, pero no es un caballo manso. Confunde la gente nobleza con mansedumbre. Una cosa es que un caballo sea noble y otra cosa es que un caballo que sea manso, es un caballo noble, pero tiene carácter, es un caballo que valía con fuerza, pero no un caballo que se viene abajo en cuatro, en un caballo con tanto peso, sí, en un momento se viene abajo. El caballo tiene otras características, los movimientos son más hacia arriba, no hacia adelante. Hablan también del caballo que enseña las palmas. Un caballo no es tan estilizado como puede ser un caballo centroeuropeo. Es un caballo que se mueve, ¿no? Pero claro, cuando ves los caballos centroeuropeos que se mueven bien, muy bien, de la parte de atrás, intentan copiarlo. Habéis copiado la forma, pero sin embargo el movimiento ese que tiene el caballo no lo tiene el caballo que vosotros habéis hecho. Claro. Entonces hay una pequeña falta, ¿no?, que decir.
Uh-huh. Alfonso, ¿crees que ANCE es la responsable de que nuestro caballo haya perdido su identidad? ANCE, puesto que es quien controla el caballo de pura raza español.
La verdad es que ANCE, hay un gran oscurantismo al respecto y la verdad es que es muy problemático. Poco a poco pasa una cosa. Mira, el ANCE, a principios del 2020, cuando se generó un poco estos rumores que se oían al respecto, sí, ANCE provocó un cambio muy drástico, ¿no? Hasta ese tiempo se hablaba de lo siguiente, había una valoración subjetiva para, sí, decir el caballo es así más o menos y cada uno luego un poco decíamos cómo queríamos el caballo. Pero sin embargo pasa una cosa, pasan a hacer una valoración subjetiva, a hacer una valoración objetiva y esa valoración objetiva le meten al caballo una nota. Y dentro de esa nota clasifican a los caballos en dos grupos, los positivos, los que están por encima de 100, y los negativos, los que están por debajo de 100, que le dicen los no positivos, ¿no? Uh-huh. Los que están debajo por 100. Y eso viene poco menos a decirte como, no, a partir de ahora, los caballos que yo digo van a ser pre y los que yo digo no van a ser pre. Uh-huh. Y eso fue lo que un poco generó la chispa, el inductor de que esta plataforma empezara a crecer y se empezara un poquillo a moverse en pro de la de recuperar el caballo.
¿Ese fue el detonante para que Price
naciera? Uh-huh. Posteriormente a esto, claro, empiezas a analizar todas las cosas que hay y el problema que tiene ANCE es que tiene un conjunto de incongruencias, incoherencias, falta de criterio tremendo. Hay cosas que dice eso, son lamentables, son cosas muy lamentables. Han generado un programa de cría de mejora, ya hablan del índice genético global, ¿no?
Sí.
Y eso es una herramienta magnífica, es una herramienta que está basada en el método Blume, que es lo que utilizan los ganaderos para el, sí, tema de para la selección de los animales del ganado, ¿no? Pero pasa una cosa, esa herramienta, yo tengo por ejemplo una yegua y la yegua por lo que fuera es floja de grupa, ¿no?
Sí.
Busca un caballo que potencie la grupa y mejoras tus crías, como herramienta es buenísima, pero resulta que si los parámetros de ese índice genético te pones en contacto con ellos y te dices que son secretos, dices, bueno, o sea, hay unos parámetros y una raza que no es vuestra y es secreto. Si yo tuviera conocimiento de cuáles son esos parámetros, la yegua la tengo en mi casa para poderla medir el día que yo quiera. El día que yo quiera mido la yegua y digo, pues mira, mi yegua falla de aquí, mi falla de aquí. Pero ellos te dicen que no, que los parámetros son secretos. Luego, por ejemplo, las faltas de los caballos. Consideraban, por ejemplo, un caballo, una falta muy grave, un caballo con más de 1,72 se consideraba una falta muy, muy grave. Sin embargo, hicieron a un caballo campeón del mundo con una falta muy grave.
Ya.
Es algo que dice, bueno, ¿dónde está aquí la coherencia?
Uh-huh.
El criterio. Dicen que luchan por el pre. Y luego las ganaderías que van a los concursos siempre son las mismas. Hablan de imparcialidad y ellos son los que eligen a los jueces. Presentan un estándar racial del caballo y el caballo que lo cumple no es el que gana. Y luego tienen una falta de concreción en los datos que dicen que hacen que la gente no haga caso del tema. Han matado, por ejemplo, caballos de élite. Ahora dice, han dicho que hay 13 caballos de élite nuevos. ¡Qué casualidad! De 13 caballos de élite, solo hay una hembra y 12 machos.
Tú sabes, Alfonso, que esto que estás diciendo va a levantar ampollas, ¿no? ¿Eres consciente?
Por supuesto, por supuesto. Pero el tema está que es una cosa que no estoy diciendo nada que sea injurioso, sino que simplemente estoy diciendo cosas que son reales. Es la realidad, sencillamente. Simplemente yo digo la realidad. Lo que ellos dicen, antes dice esto es así, así, así. Bueno, pues cúmplelo como tú dices. Si no digo que tengas que cumplirlo como lo cumplo yo. Simplemente como se dice. Uh-huh. Ya está. Pues decís vosotros que es esto así, pues vale, pues va a cumplir lo que vosotros decís, pero si vosotros no cumplís lo que decís, ya. ¿Qué queréis que haga yo?
Ya.
Bueno, hay un conflicto con el tema de los caballos muertos, porque son caballos que llevan muertos muchos años, y continúan figurando como si estuvieran vivos, porque esa cantidad de números de caballos que tiene ANCE es la que le hacen estar donde están.
Madre mía, tenemos mucha tela para cortar, mucha tela para hablar, pero no me queda mucho más tiempo. Te voy a hacer una última pregunta. Alfonso, ¿vais a aprovechar desde Pricia alguna de las citas de los concursos morfológicos que hay esta temporada para intentar ahondar en vuestra idea?
Sí. Sí, es que es interesante que ahora en el mes de junio se celebra en Valencia Ciegval, el Ciegval 2022, el fin de semana, creo del 24 al 26 de junio. Entonces es un punto donde acude mucha gente, acuden muchos ganaderos, y la idea es que aprovechando que la gente va a ver el concurso, vamos a celebrar una asamblea general de la asociación con el fin de crear una junta directiva para la próxima temporada, para las próximas temporadas, que pueda trabajar de una manera más concreta, ¿sabes? Intentar que la gente, después de haber acudido a la feria, acuda a nuestra reunión. En la reunión pactemos un poco, hablemos un poco de todo lo que queramos, y que esto que estamos hablando aquí no quede, lo que te digo, no quede en el agua de borraja. Se vea cómo luego nuestras ideas se ven transformadas en hechos en el caballo español. Eso es un poco. Estamos intentando concretar si posiblemente el día 25. Estamos esperando el programa de Ciegval a ver exactamente cuándo van a ser las pruebas que realizan, porque a todos los ganaderos luego nos gusta ir a ver los caballos, ¿no? Claro. Como nos gustan los caballos, pues si a tal hora está el concurso, es un concurso, una sección muy interesante, vamos a esperar a que termine esa sección, y cuando termine esa sección nos reunimos, hablamos del tema este, a ver si llegamos a llegar a alguna conclusión.
Bueno, pues ya lo han escuchado, se llama PRICE, Plataforma para la Recuperación de la Identidad del Caballo Español, que quiere recuperar la esencia de nuestro caballo, que según algunos ganaderos pasó a mejor vida, y cuyos planes y objetivos y líneas de acción nos ha explicado Alfonso Gido, este pequeño ganadero de Cuenca, que desde hace 25 años cría caballo de pura raza española y que es el presidente de PRICE. Alfonso, nos quedan muchas cosas por contar, mucha tela que cortar, que nos irás detallando en próximas intervenciones. Te agradezco tu valentía.
Perdona, en un próximo programa quiero que acuda una persona que ya es miembro de la plataforma, es el vicepresidente, sí. Es uno de los socios promotores, y él es muy conocedor del tema este de la genética de capas, lo que hay al respecto, ¿sabes? Sí. Y quiero que intervenga esta persona para que comente un poco la situación, porque al respecto del mundo de los colores de los caballos, de las capas de los caballos, hay mucha controversia, hay muchos problemas, y realmente no es tan grave como parece el tema, ¿eh?
Bueno, pues abierto queda ese tema, es el próximo que trataremos. Emplazamos aquí a la audiencia que estén pendientes, porque la cosa va a traer cola. Alfonso, muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Muchas gracias a ti, hasta luego, buenos días.
Decir yeguada a las monerías es hablar de los mejores caballos de pura raza española y pura sangre lusitana de México y Estados Unidos. Nuestros ejemplares tienen orígenes de las más prestigiosas líneas de pura sangre. Yeguas y sementales que aunan belleza, fuerza y mucha raza, expresividad, cadencia y amplitud tanto en morfología como en doma, que han colocado a monerías como la ganadería estandarte y la más premiada a nivel internacional. Yeguada las monerías, pasión por la cría de caballos sin fronteras. ¿Buscas garantías para exportar caballos? La solución es Ecus Export, empresa familiar con dedicación exclusiva al bienestar de los caballos. Ofrecemos un servicio integral, desde la recogida hasta la entrega en destino, a cualquier parte del mundo, con cuarentena previa en centro propio homologado, con flota de vehículos modernos para el transporte terrestre y amplias instalaciones, vigiladas día y noche, con alimentación de calidad superior 3 veces al día. Informamos semanalmente con vídeos y fotos de la evolución de sus caballos, y los acompañamos acompañamos personalmente en los vuelos para darles los mejores cuidados. Equus Export. Garantía, profesionalidad y seguridad en la exportación de caballos. Localízanos en equus-export.com. Espacio patrocinado por Power Facer de Leovet, el único repelente 100% eficaz contra todo tipo de insectos. Leovet funciona.
La semana pasada ya les decíamos que íbamos a hacer algo que nos apetecía muchísimo, pero nos quedamos a medias, así que hoy vamos a darnos el gustazo. Y lo vamos a hacer afrontando el trato y la relación con los caballos, pero desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la equitación racional a partir del jinete civilizado. Aquí en Rienda Suelta consideramos que es un tema prioritario hoy en día en el que tanto se habla de bienestar animal y en el que los caballos han pasado de ser nuestros servidores a nuestros compañeros en la competición y en la vida, y a los que, por tanto, estamos obligados a cuidar. Y nadie mejor para analizar y reflexionar sobre este tema que uno de los mejores profesionales que tenemos en nuestro país y cuya profesionalidad traspasa fronteras. Es Manuel Carvajal Román, que es el profesor que aquí en Rienda Suelta nos ha enseñado a aprender equitación y que ha repartido además su manera de predicar equitación por todo el mundo impartiendo clinics, puesto que además de ser profesor es jinete, es técnico deportivo en las disciplinas de salto, de clásica, de concurso completo de equitación y además es juez nacional e internacional de doma clásica, de doma vaquera y de pruebas de selección de reproductores de caballos angloárabes y de monta española. Pero sobre todo, ya se lo decíamos la semana pasada, estamos muy, muy orgullosos de que sea amigo de Rienda Suelta. Manuel, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta, bienvenido a tu casa.
Buenos días para mí. Me encuentro bastante lejos, doña Inmaculada.
Cierto es, está usted en tierras argentinas.
Exactamente. Acabo de llegar, bueno, llegué ayer
sí.
Y ya estuvimos trabajando ayer y aquí son 5 horas menos, o sea que estoy recién levantado y empezamos pronto.
Recién aterrizado, dispuesto a enseñar a los jinetes y amazonas argentinos lo que tiene que ser el ser un buen jinete, de lo que vamos a hablar hoy aquí, Manolo, de eso del jinete civilizado.
Bueno, aparte de que hoy en día se es más sensible con todo el tema animal, pero siempre ha habido jinete civilizado y jinetes con un tacto especial. Y
gracias,
no solamente los jinetes, los jinetes, sino hasta los gañanes, que eran los hombres que trabajaban en el campo con una yunta de mula o de bueyes o de vaca, pues aunque en un cortijo había 30, 40 gañanes, 20, pues sí, siempre había varios que destacaban por su sensibilidad, por lo bien que trabajaban sus animales sin recurrir a ningún maltrato,
Claro. Claro, está claro. Bueno,
de esas personas es de las que hay que aprender.
Sí, señor, no hace falta tener muchos títulos ni muchas medallas para saber lo que es tratar bien a los caballos. Nosotros este espacio que vamos a empezar aquí hoy contigo, que ya de hecho estamos haciendo, lo vamos a hacer aprovechando la mecha que tú prendiste con uno de tus textos que nosotros hemos leído en redes. Un texto que tú titulabas Naturaleza y Civilización. En ese texto, Manuel, tú reflexionas sobre eso, la frontera entre la naturaleza y la civilización. Aprovechando la idea de lo que es un jardín, ahí dices que las plantas son la naturaleza y las personas son la civilización. Y esto lo comparas con la doma de un caballo. Apuntas, Manuel, que el caballo es naturaleza y el jinete civilizado lo adiestra para que haga ejercicios basados en sus posibilidades físicas naturales. También dices, lo ordena, alinea y moldea, y añades que el mérito está en utilizar a la naturaleza con métodos racionales y conseguir con ello la máxima expresión del caballo. Yo te decía ya la semana pasada, Manuel, qué difícil, qué fácil parece, pero qué difícil es. Fácil porque es muy sencillo de leer y entender, uno lo lee y dice, claro, esto es lo lógico, pero lo difícil es llevarlo a la práctica, Manuel.
Pues sí, ser jardinero, cuando vemos esos jardines, por la comparación que pongo, cuando vemos esos jardines tan bien dibujados, Y más que bien dibujado, lo pletórico que están, ¿no? Que están en perfecto estado, ¿no? Porque a la planta cortarla y recortarla puede ser fácil, pero mantenerla en su máximo esplendor no es tan fácil. Y con los caballos pasa exactamente igual. Hacer ejercicio lo hace cualquiera, pero que dé la sensación de que el caballo está contento, como ya dice la FEI, la Federación Ecuestre Internacional, el Happy Horse, ¿no? Que el caballo sea feliz, eso ya es más difícil, ¿eh? Pero bueno, la misma FEI, creo que también lo dijimos la semana pasada, exige que todos los involucrados en el deporte ecuestre tienen que reconocer y aceptar en todo momento el bienestar del caballo y debe ser primordial, nunca subordinado a influencias competitivas ni comerciales. Y me acuerdo en otro reglamento más antiguo que la primera frase ponía: el caballo es soberano, o sea, el que manda es el caballo. Todos nos tenemos que ceñir a la situación que se encuentra el caballo. Si el caballo está en perfecto estado para competir, pues igual que cualquier otro atleta, ¿no? Yo siempre digo que los caballos, como las personas, tienen que estar alimentados, sanos y después a trabajar.
Claro.
Pero primero hay un orden, bien alimentado, bien cuidado, sano, bien entrenado, y a trabajar. Porque también dice la federación, que no se permite el abuso del caballo ya utilizando ayudas naturales o ayudas artificiales y que los concursos no puedan afectar al beneficio, al bienestar del caballo. O sea que si un concurso no beneficia al caballo en nada, o sea que lo perjudica, pues no sería tampoco bueno. Pero hay algo más importante, ¿no? Todo esto está en el reglamento internacional, no me lo estoy inventando. Los caballos no serán sometidos a métodos de entrenamiento abusivos, provocándoles miedo o para lo que no han sido preparados adecuadamente. Claro, cuando se ven caballos con cicatrices a veces de las espuelas, de la serreta o a veces incluso dentro de la boca que no se ven, pero aparece que el caballo presenta sangre en la competición o en algunas pruebas que los jueces, los veterinarios pueden mirarlo.
Claro.
Pues quiere decir que esos caballos han estado sometidos a un entrenamiento severo. Y si quedan muestras, como las cicatrices,
claro,
pues no se deberían de permitir que compitiera. A lo mejor el señor que lo está presentando en ese concurso no es el que lo ha entrenado porque lo ha comprado ya así, pero sería una forma de limitar esos entrenamientos abusivos y excesivos, siempre con intereses para la venta, para acabar más pronto o algo peor, o por ignorancia, ¿no? Algunos creen que los métodos tienen que ser severo para que el caballo aprenda.
La letra con sangre entra, que se decía antiguamente. Manuel, lo que pasa es que ese maltrato, como tú dices, deja huellas, esas cicatrices de las serretas, esos pinchazos de las espuelas, incluso asientos rotos, por no hablar del daño psicológico a los caballos. Esto, tristemente, en España, en alguna disciplina que se practica por el sur, estamos muy acostumbrados a verlo y que algunos jueces, esto va a escocer, pero bueno, algunos jueces, algunos comisarios de concursos, según quien sea el jinete, miren para otro lado y lo dejen pasar.
Bueno, aquí yo me acuerdo que mi maestro Luis Ramos Pau decía que aquí está todavía el reducto de la serreta, ¿no? La serreta fue una herramienta que en el siglo XVII se utilizó en toda Europa y en toda América, porque es una herramienta española. Incluso un caballo se puede domar con una serreta y por mucho daño que se le haga en la nariz, aunque después cicatriza y es feo la cicatrice,
sí,
pero preferiblemente hacerle daño en la nariz que en la boca, que ese era el origen de la serreta. Utilizar un caballo joven o bien para trabajar con el ganado o incluso para faenas, incluso para la guerra, y utilizarlo con la serreta mientras supuestamente se iba domando de la boca, y así la herida de la serreta cicatrizaba, pero la boca no se le partía, como te he dicho, lo de los asientos, ¿no?
Claro.
Y desgraciadamente el maltrato del caballo es una cosa generalizada en todo el mundo. Quizá aquí sea más llamativo por el hecho de la cicatriz en la nariz, y en algunos concursos que aquí se lleva combatiendo eso, pues hace 50 años de que se han eliminado muchos caballos por sangre por las espuelas, por sangre por la boca, no sé en otras disciplinas si hay tantos, pero aquí desgraciadamente pues sí, esa cultura todavía se mantiene, y en los concursos pues se han visto caballos participando que quizá no deberían de haber participado, ¿eh?
Y además no solo por eso, también por edad, porque la FEI también controla, Manuel, que en pruebas grandes caballos con determinada edad no compitan, y aquí en España algunos jinetes de algunas disciplinas se lo han pasado por el arco del triunfo, nunca mejor dicho. De hecho, hubo un campeón de España que ganó con una yegua de 5 años.
Sí, una cosa es el reglamento de la Federación Ecuestre Internacional,
sí,
que está por encima de todos,
sí,
porque el bienestar animal no tiene fronteras ni tiene nacionalidades, y después están los reglamentos específicos que sí deben de aclararlo también, pero a veces si el reglamento no lo aclara, pues no se quieren enterar de que hay un reglamento superior.
Claro. ¿Sí?
En el último reglamento que se ha redactado ya, el caballos de 4, 5 y 6 años no podrán participar en pruebas de alto nivel, como en ninguna disciplina, por decir las disciplinas olímpicas, que son las más conocidas, ¿no?
Sí.
Aquí, en el reglamento específico de Doma Vaquera, por ejemplo, no decía que un caballo no podía participar en pruebas de alto nivel hasta los 7 años, no lo decía, pero uh-huh, tampoco se aplicaba el reglamento de la FEI, que está por encima. Ahora ya no solamente lo dice la FEI, sino que también lo dice y se va a aplicar en el reglamento de Doma Vaquera últimamente recién redactado.
¿Y eso cómo les va a sentar? Porque, en fin, yo creo que no demasiado bien a estos que utilizan, que hacen un poco lo que quieren. Manolo.
Pues seguramente habrá pataleta. habrá pataleta. Pero, hombre, es un bien común para el animal. ¿Para qué quieren un animal con 5 años campeón de España, que es lo máximo, si con 8 ya no participa porque no puede, ¿no?
Quizás se llama beneficio, se llama negocio, a lo mejor, para venderlo, ¿no? Y al año siguiente sí, tener otro y hacer otro campeón, y al año siguiente otro y así. Que en realidad esos caballos
sí, pero
están sin domar.
Sí, todo en equitación, todo lo que se hace rápido se paga. Desgraciadamente, si lo mantiene el mismo jinete, pues se dará cuenta que no le sirvió de nada correr tanto, ¿no?
Claro.
Si lo vende, pues lo va a pagar el nuevo propietario, ¿eh? Eso está claro.
Está claro. Bueno, se supone que los seres humanos pasamos por determinadas fases en la vida, en los que según la edad vamos cumpliendo etapas en las que se nos van exigiendo unas cosas acordes a esa edad. Entonces, en los caballos se supone que debería ser igual, que deberíamos respetar sus tiempos. Manuel.
Totalmente, entre otras cosas, porque eso está muy bien analizado y muy bien redactado y muy bien concluido. ¿Por qué pruebas de 4 años, de 5 y de 6? ¿Y por qué no se puede participar en pruebas de alto nivel, sea de salto, de raí, de enganche, de doma clásica, hasta los 7 años? Pues porque los caballos están creciendo hasta los 7 años.
Claro.
Y si no está creciendo en altura, que algo también crece, sí se están fortaleciendo sus articulaciones, sus tendones, sus ligamentos. O sea que hasta que no tiene 7 años, el caballo no está totalmente formado y preparado para soportar esfuerzos grandes, ¿eh? No es lo mismo un niño de 16 años que haga deporte a que haga un trabajo descargando sacos de 50 kilos.
Claro.
Entonces, con 4 años, con 5 y con 6, los caballos están participando, se están entrenando, pero la Federación Ecuestre Internacional, repito, le dice, oiga, por mucho que usted corra, hasta que no tenga 7 no va a poder hacer gran premio. Bueno, el gran premio la mayoría lo hacen con 10. Pero bueno, por mucho que corra, hasta los 7 no lo va a poder hacer, ¿no?
Bueno, es que además se destroza esos caballos, y lo que está claro, Manuel, es que si cuidamos a un caballo como se debe, el caballo puede vivir muchos años. Lo decían estos micrófonos Beatriz Ferrer Sala, sin ir más lejos, que lo tiene todo más que demostrado en el mundo de la doma. Eso se ve también en esos caballos, ¿no?, de la Escuela de Equitación de Viena, que tienen pues muchísimos años.
Sí, totalmente. En la Escuela de Viena tienen caballos, y en la Escuela de Jerez también los hay,
sí,
ya, ¿eh?
Sí, sí.
Caballos con 25 años que hacen el espectáculo, el carrusel, pues porque son caballos que nunca han estado sometidos a esfuerzos grandes, o sea, no tienen lesiones, pero tampoco han estado parados, ¿eh? Porque dejar un caballo parado en un box también hace mucho daño.
Claro.
Entonces, ¿qué tienen? Tienen un entrenamiento y un trabajo muy regular, y eso es lo que hace que sean muy longevos en su vida activa, ¿no? Y se está viendo también en los atletas, en los deportistas, se está viendo, ¿no? Entonces ya tenemos futbolistas con 40 años. Hace 20 años nada más era impensable.
Claro.
Y bueno, aparte de que las personas ya, de hecho, también vivimos más, ¿no?
Claro, está claro.
Y los caballos, pues, los caballos es una comparación directa con el deportista. Si un caballo está bien cuidado, pues seguramente que va a tener una vida activa más larga. Y después ya no solamente la competición, porque la mayoría de las personas solamente ven la competición o quieren ver la competición, pero cuando un caballo, aunque sea con 14, 15 años, deja la competición, después es el caballo ideal para que los jóvenes jinetes aprendan, se convierte en un caballo maestro.
Sí.
Entonces ese caballo es muy necesario para los jóvenes jinetes, para los jinetes que quieren empezar, los adolescentes. Y ese caballo, pues si con 14 años todavía le quedan 7 o 8 años de vida activa, está haciendo una labor fantástica, porque esos jóvenes jinetes, esos aprendices, están montando un caballo de un nivel de doma y el mismo caballo le va a enseñar cuándo hace las cosas bien y cuándo no las hace bien.
Claro.
Porque si el joven jinete aplica bien las ayudas, el caballo hará los ejercicios correctos, y si no la aplica bien, no lo hará. Entonces,
claro,
no es solamente la competición, sino la vida activa del caballo.
Está claro. Por cierto, Manuela, ahora que parece que la pandemia se ha acabado casi, ya estamos a tope de nuevo con la competición, con los espectáculos, las exhibiciones, además están las romerías, las ferias, esas concentraciones donde hay caballos, pues sobre todo muchísimos están presentes y están además todo el día. Esto de la equitación racional y el jinete civilizado se debería tener más presente que nunca, ¿no? Sobre todo para evitar el maltrato a los animales.
Hay unos controles veterinarios que yo recuerdo también, antes no existían, hace 40 años no existían unos controles veterinarios ni en la Feria de Sevilla, ni en el Rocío. Hoy en día hay unos controles veterinarios, claro, lo que pasa es que hay una cantidad de caballo enorme, ¿no? Pero es el propio propietario, el propio jinete, el que debe de preocuparse de su caballo. Volvemos otra vez al ejemplo del jardín, ¿no? Yo soy muy aficionado a los caballos, pero si no entreno a mi caballo, que trabaje, aunque sea al paso, 2 o 3 horas, y después 4, y después 5, porque el día del rocío va ahí al paso 12, si yo no lo entreno, pues soy un mal aficionado. O sea, si yo soy aficionado a la jardinería y no riego las macetas, las plantas, pues soy un mal jardinero, porque empezamos diciendo que el problema no es recortar la planta, sino mantenerla en pleno estado, en plenitud, que la planta también brille, que las hojas de la planta brillen, y
claro,
el caballo debe de brillar.
Tristeza.
Entonces, un caballo que va a estar en una feria 12 horas, cuando lleva meses en un box y como máximo ha trabajado media hora al día, pues es como si una persona se va a correr un maratón sin prepararse. Claro. Seguramente no lo termina. Lo que pasa es que los caballos no hablan. Los caballos aguantan más de lo que nos imaginamos.
Está claro.
Un caballo es muy resistente, pero que sea muy resistente no quiere decir que lo esté pasando bien. Si no está preparado, no lo está pasando bien.
Está claro.
Antiguamente, me acuerdo, me decía mi maestro Luis Ramos Pau sobre la yunta de vaca que iban al rocío, o la yunta de mulo que iban al rocío, claro, eran animales que estaban trabajando en un cortijo a diario, estaban labrando 7, 8 horas, 9 diarias. Sí. Pues para esa yunta de bueyes, trabajar 8 horas tirando de un arao o ir al rocío en una carreta, quizá estaban más cómodos los claro, días del rocío.
Claro.
Estaban
preparados.
Entrenadísimos. Claro. Claro. Hoy en día no es así, desgraciadamente.
Bueno, pues equitación racional, jinete civilizado, aprender a amar a los caballos desde el respeto, la ética y la moral es lo que les hemos contado gracias a la experiencia, la sabiduría ecuestre y la valentía para decir lo que es verdad, guste o no, que es lo que hace siempre Manuel Carvajal Román, con el aval de muchos años de eso, de experiencia, de conocimiento y de sensatez ecuestre y también de la otra. Manuel, que ha sido un lujo volver a tenerte en rienda suelta, que tú sabes que esta es tu casa, que no debes tardar tanto en visitar, disfruta mucho, mucho en Argentina, luego te vas a Chile, así que sabes que te esperamos aquí en España, que en cuanto vuelvas, tenemos que volver a contar contigo para que nos sigas enseñando, Manuel.
Bueno, pues muchas gracias, Inma, muchas gracias, siempre es un placer colaborar contigo y colaborar con la afición y sobre todo con el caballo, ¿eh? Yo se lo debo todo al caballo, todo.
Sí, sí, señor, y el caballo te debe a ti muchísimo.
Y un poquito a ti.
Bueno, al revés, nosotros venga, siempre agradecidos. Un abrazo fuerte, disfruta en Argentina, Manuel, hasta luego.
Un abrazo, gracias.
¿Ya has oído hablar de Gatusos? La marca de moda en productos de alto rendimiento para doma y competición. Pioneros en fabricación con EVA Gunfly, aportan la máxima resistencia y comodidad a toda su gama de artículos. Protectores, salvacruces, zapatos para caballos. Este material amortigua los impactos y se adapta a la anatomía del caballo. Gatusos fabrica para todas las disciplinas, salto de obstáculos, doma clásica, carrera de caballos, elaborado todo sin costuras y con material antibacteriano. Además, puedes personalizar los protectores con la bandera del país que quieras y con tu hierro. ¿Quieres más info? Entra en gatusos.com.
En Radio Intereconomía, Rienda Suelta.
Pues señoras y señores, queridos amigos, llegamos así al final de este programa intenso, como han escuchado, el próximo sábado a eso de las 2 de la tarde volvemos puntuales a nuestra cita con el mundo de la hípica y recuerden que mañana domingo a eso de las 6 de la tarde pueden volver a escucharnos si se lo han perdido o simplemente si se han quedado con ganas de más. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y gracias por su confianza.
Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
La Tibex es el único mercado internacional solo para valores latinoamericanos. Se creó en diciembre de 1999 y funciona bajo la normativa del mercado de valores español. El Latibex permite canalizar de forma eficaz las inversiones europeas hacia Latinoamérica, ya que facilita a los inversores de Europa la compraventa de acciones de las principales empresas latinoamericanas a través de un único foro, con un solo sistema operativo de contratación y liquidación, con transparencia y seguridad y en una sola divisa, el euro. Para que una empresa pueda cotizar en el Latibex, debe estar previamente admitida a negociación en una bolsa latinoamericana. su capitalización tiene que superar los 300 millones de euros y debe asumir un elevado nivel de transparencia informativa, enviando al mercado la información requerida en igual forma y plazo que a las entidades reguladoras de su mercado de origen. Actualmente, el Latibex está integrado por casi 40 compañías que tienen una capitalización conjunta de 500.000 millones de euros.